vamos a charlar con Mauricio Zabalza. No hace mucho tiempo estuvimos charlando con Mauricio también por otro tema, periodista argentino en Nueva York. Te agradecemos muchísimo la atención, Mauricio. Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, contanos cómo fue esto, cómo fueron las expectativas, si realmente había tanta gente en la puerta y qué es lo que pasó al final.
Sí, había gente y lo esperado, ¿no? Muchos venezolanos, que incluso muchos venezolanos que pagaban para hacer cola, ¿no? Para que hubiera gente ahí haciendo cola, que querían ver a Maduro derrotado, se podría decir, ¿no? Y también un montón de organizaciones por ahí de derechos humanos, de acá de Estados Unidos, que estaban, bueno, pidiendo que lo liberen, ¿no? Cosa que no iba a pasar, ¿no? En la primera audiencia. Lo cierto es que no se lo vio a Nicolás Maduro, que de acuerdo a los que estuvieron en la sala, muy diminuta, con el juez, justamente de 92 años, bueno, ha perdido peso y se lo ve con un gesto muy... como perdido, ¿no?
Desmejorado, totalmente desmejorado, se podría decir.
Y lo que pasa es que, bueno, ha hecho mucho, se ve que está solo, dice que ha hecho mucho ejercicio, que ha bajado, pero a ver, encontrarse en un lugar, yo me imagino, ¿no? Una persona que tuvo tanto poder, perderlo totalmente no debe ser fácil, ¿no?
Indudablemente. ¿Dónde está el detenido? ¿Dónde suele estar?
El detenido está en la cárcel, una cárcel que está al lado de... está en Brooklyn, en una ruta que va hacia Manhattan. Yo cada vez que voy a Manhattan paso por esa cárcel. Es una cárcel sobresale porque es un edificio grandísimo y está muy bien arreglado, pero bueno, cuando uno lo mira, claramente no tiene ventanas, ¿no? Y bueno, ahí estuvo también el Chapo Guzmán. Es una cárcel de paso, se podría decir. Hasta que, bueno, una vez que te condenen, tengas un destino final, ¿no? Diferente, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿qué repercusión se le da allá en Estados Unidos al tema Maduro? ¿Ya es como que terminó con su detención o no se sigue hablando de Venezuela y esas cosas?
No, ayer estuvo en los medios realmente, pero claro, ayer ya había desaparecido Maduro de los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, porque estamos ante la guerra, ¿no? La guerra está aquí acaparando todo totalmente, ¿no? Esta cuestión que realmente tiene preocupado a un montón de gente, pero había gente, ¿no? Hay que esperar ahora. Bueno, fue una audiencia un poco extraña, porque en realidad no empezó el juicio. Él se presenta en la cárcel en estas primeras reuniones para ultimar detalles, ¿no? Ayer uno de los detalles era qué hacer con quién va a defender justamente a Nicolás Maduro, ¿no? Y a su mujer. El abogado sería Polak, un abogado carísimo realmente, que cobra por minuto miles y miles de dólares. Y se encuentra con el problema de que Maduro quiere que el abogado lo pague en Venezuela. Pero hay un artilugio legal complicado que Estados Unidos nunca lo reconoció como presidente, ¿no? Entonces dice, no puede pagar justamente Venezuela a un tipo al quien no consideraban presidente, ¿no? Y por otro lado, tampoco puede utilizar los dineros o aquellos dineros que fueron incautados. ¿Por qué? Porque si tomar esos dineros, es dinero que tiene que ver con corrupción, estaría aportando una prueba de delito, ¿no? Así que, bueno, hay toda una cuestión ahí complicada con la cuestión de quién lo va a representar. Lo cierto que para la próxima vez que venga, si no se puede hacer esta cuestión, va a tener un abogado de oficio, como lo dice la Constitución, ¿no?
Muy bien. Me quedo con algo que dijiste ahí en el camino, ¿no? Y cruzándote de tema uno que me da la impresión hoy es mucho más importante de lo que pasa con Maduro. ¿Cuál es la reacción del pueblo ante esta intervención de Estados Unidos con Irán, que ya lleva el día, si no me equivoco, 25 o algo por el estilo, ya son más de tres semanas? ¿Cuál es la reacción que vos vislumbrás, que vos ves desde la observación del periodista? ¿Cómo está la gente con este conflicto en Medio Oriente?
Bueno, es totalmente impopular, ¿no? Por empezar, pega directamente al bolsillo del estadounidense, ¿no? Hace tres semanas atrás estábamos cargando la gasolina a $2 con 50 o 60 al galón, y ahora estamos casi en $4, ¿no? Totalmente impopular, ¿no? De 10 personas, 7 te podría decir que no quieren saber absolutamente nada con esto, y con un final incierto, ¿no? Que ese es uno de los temas que también más preocupa. Imagínate que hay un cierre parcial del gobierno que ha traído de que haya colas inmensas en los aeropuertos porque no hay tantas personas en lo que se refiere a la seguridad de los aeropuertos, y por otro lado se están gastando trillones de dólares en esta guerra, ¿no? Distinta percepción a la que hay en Israel, donde es muy popular el conflicto, ¿no? Justamente.
Claro, porque Israel lo vive de cerca, es una cuestión religiosa. Irán tiene como objetivo la desaparición de Israel. Se sienten siempre amenazados. Yo me quedo con aquella declaración de quien fuese el encargado, no recuerdo el nombre, discúlpame, de la el antiterrorismo en Estados Unidos, o contraterrorismo, que le llama el departamento, que dijo que Estados Unidos, Irán no estaba dentro del mapa de posibles agresores a Estados Unidos.
No, total, ¿no? Y aparte, no hay que olvidar que hace unos meses atrás ya Donald Trump había atacado con unas bombas esas que se metieron subterráneamente, y decían que ya no tenía poder nuclear, ¿no? Con la Irán, y bueno, y ahora volviendo justamente sobre lo mismo, ¿no? Si acá es súper impopular, y yo creo que esto le va a hacer mella justamente en las elecciones de noviembre, ¿no? A Donald Trump. Por eso Donald Trump, que está sabiendo esto, está queriendo terminar el conflicto, ¿no? Pero ya está en un problema grandísimo, le ha puesto 15 puntos a Irán, que ha rechazado por completo, ¿no? Y Irán, a pesar de que le han destruido toda la flota naval y aparentemente todos los lugares misilísticos, bueno, sigue justamente estoico en esta guerra frente a Israel, por sobre todas las cosas, ¿no?
Mauricio, buen día. Jimelo Pérgolo te saluda. Aprovechando que estás en New York, quiero preguntarte por Mamdani, obviamente opositor al presidente Donald Trump, pero quien luego de las elecciones se había conocido que mucha gente había emigrado de Nueva York a la Florida justamente por los impuestos y que no estaba teniendo un buen gobierno. ¿Cómo se vive realmente viviendo en Nueva York la alcaidía de Mamdani?
Mira, hasta ahora Mamdani, bueno, asumió el primero de enero, ¿no? Tuvo que subir los impuestos, lo cual le trajo muchas críticas, ¿no? Pero en realidad tuvo que subir los impuestos porque no le está alcanzando justamente el presupuesto para hacer algunas cuestiones, pero sí ya lanzó algo que mostró en campaña, ¿no? Una de las cuestiones de campaña era armar lugares para que las mamás pudieran dejar a los hijos al cuidado y pudieran ir a trabajar, para que el costo de la vida realmente sea mucho mejor. Bueno, eso ya lo hizo Mamdani. Y después, bueno, obviamente, cada vez que tiene que subir algún puesto dispuesto, le cae todo el mundo y le está diciendo, bueno, ¿y qué pasa con la ciudad de Nueva York, no? Realmente. Pero lo cierto, bueno, que lo han tenido en el ojo. Él ha sido opositor. Cuando salió la cuestión de Irán, salió fuertemente a criticar. Su mujer justamente es iraní, o de descendencia iraní, no era de New York, era de Texas, pero bueno, hay que tener en cuenta que él también es musulmán, Y bueno, y hay un montón de cosas que se mezclan, ¿no? En lo que se refiere a esta guerra, ¿no?
Mauricio, te agradecemos este completísimo análisis y gracias por atendernos. Que tengas un muy buen día.
Dale, a disposición también. Abrazo grande para ustedes, chicos. ¿Eh?